apreciada compañera, siempre consigue usted asombrarme.
¿Y por qué será?
Pues porque lo mismo es usted doña Inés que Catalina la Grande, o se convierte en un ser demoníaco en el relato del holandés errante.
Mira, mejor dicho, señor director, todo es posible, ya que la radio es magia y nos hace elevarnos como si fuésemos globos, o ser una adorable ancianita en un cuento de niños. Todo esto y más puede, porque la radio es imaginación.
Pero esto no es imaginación, es la realidad. Es la emisora Radio Colores en el punto de la banda de frecuencia modulada en el 107.7, en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Nuestro programa, el de ustedes, es el cofre de las palabras, con el que intentamos hacerles compañía, hacerles pasar un buen rato y hacer unas risas si la información lo precisa.
Pues vamos al abordaje.
¿Qué susto me ha dado, señor director, pero
¿yo?
Bueno.
A ver, vamos a ver, yo no soy su director.
¿Cómo que no es mi director?
Yo soy un terrible corsario.
Ay, madre, ¿a qué tengo que llamar al 112?
Es que a usted no se le puede gastar una broma, ¿eh?
¿Broma? Pues sepa, si aún no se ha enterado, que algunas chanzas se pueden convertir en un viento huracanado, señor director.
Está bien. Bueno, entonces dejaré que un verdadero corsario le cuente su vida. Pues vamos allá con el señor corsario. Vamos a referirnos hoy a Antón de Garay, un bucanero que nació en Gorliz, en Vizcaya. Esta historia sale a la luz cuando este señor bucanero, Antón de Garay, y nace, como decimos, en Gorliz, un pueblo costero de Vizcaya, a final del siglo XV, y como decimos, se hace bucanero. Desde muy pequeño, Antón de Garay estuvo enrolado en faenas eventuales de bajura y fue perfeccionando sus buenas cualidades como marino en diversas embarcaciones a cual más siniestra. Es cierto que cuando pensamos en un capitán pirata, nos imaginamos sin ir más lejos en Barbarroja, Drake o Morgan, que nada tiene que ver con el capitán Sparrow, ese famoso de la saga Piratas del Caribe, y que todos conocemos al actor, que se llama Johnny Depp. Un tipo que lo único que hace es mirarse el ombligo, buscar líos y besar a la mujer que más le gusta. Ahí queda eso. Amén de otras hazañas, ¿a cuál más hilarantes?
Como ven, todo lo contrario de la imagen que tenemos de Antón de Garay, pues conocía la profesión como la palma de su mano. Entre ellos estaba evitar el desánimo cuando algo no salía todo lo bien que se deseaba. Castigar sin dilación con la horca, el látigo, el cepo, la mutilación. Pasear por la tabla, eso era imprescindible. El hierro al rojo vivo, o abandonar al reo su suerte en una isla desierta con una pistola, una sola bala, agua para 3 días y una hogaza de pan. Era lo que ordenaba la hermandad de los hermanos de la costa. Si sobre cubierta o dentro del barco dos de sus tripulantes se enzarzaban en una pelea, si uno moría, al otro le invitaban a hacer causa común con el fallecido, por lo que se ataba al muerto para ser más tarde arrojados los dos al mar.
En cuanto al robado, era repartido en partes iguales para todos, menos el capitán, que se quedaba con algo más, por ser quien les llevaba el triunfo. Claro que, ante todo y sobre todo, debía pensar que si su tripulación no estaba contenta con él, era automáticamente destituido, si no le esperaban otras cosas menos agradables. Después de repasar algunas de las reglas que se llevaban dentro de la piratería, vamos a continuar hablando de Antón. Era una persona con grandes dotes de imaginación que no se contentó con aprender de los capitanes, que posiblemente durante largos años tuvo que obedecer, llegando a superarles en el pilotaje.
A cada uno sin esperarlo le llega la hora en la que el destino nos emplaza a realizar cosas normales ante los demás o ser una figura a la que seguir o en quien confiar. Y eso fue que en 1510 Antón escuchase, 18 años después de que Colón descubriera el Nuevo Mundo, hablar de una tierra donde todo el que acude a ella regresa rico y admirado por todo. Aquellas noticias le pillan en zona gallega, donde se encuentra intentando aumentar sus riquezas o hacerse con un barco mejor que el que tiene, pues que ya se sabe que era una regla esencial, una vez tomado posesión del barco abordado, prender fuego al viejo.
La idea de encontrar lejos de las costas gallegas la merecida fama y fortuna se va diluyendo, puesto que solo tiene que esperar la llegada de cualquier galera que traiga dentro de sus entrañas tesoros del Nuevo Mundo para que ésta se ponga a tiro de piedra y Antón se apodere de la carga. Ciertos cronistas puntualizan que Antón de Garay adquirió en La Coruña una especie de batelejo o pinza grande cuyo dueño había sido Rodrigo Danoz. Antón mira y remira aquel navío, que será quien le lleve por el mar, y desde luego no parece encontrar en él nada que se parezca a un auténtico bajel, por lo que se aprovisiona del material necesario para comenzar su cambio. Desde luego que necesitaba un buen lifting.
Cuando al fin lo consigue, aquello continúa pareciendo cualquier cosa menos un barco pirata. Aunque a él no le importa mucho, porque lo que más le importa es lo bien que navega. Nunca abandonará las costas gallegas, a pesar de que quizá desee regresar a su tierra natal y volver a ver a los suyos. Toma la ensenada de Ribadeo como su base de operaciones, donde botará un bergantín al que pondrá por nombre Trinidad y donde seleccionará la tripulación que hará lanzarse a la mar, a los cuales poco les importaba robar, matar, saquear o decir que todos eran de la misma madre. Él les daba igual.
De los 12 meses de aquel año, Antón dedicó 4 para desvalijar y abordar con la pericia que le daba la experiencia conseguida de los barcos ultrajados y su forma de llegar hasta donde había llegado, aprendiendo por sí mismo a apresar bajeles holandeses, bretones e ingleses, como quien se sienta y come un sabroso estofado de jabalí, saboreándolo hasta el último trozo de carne. Todo va viento en popa, y nunca mejor dicho, hasta que Antón de Garay decide probar suerte abordando los buques españoles que llegan del Nuevo Mundo. Aquello será el camino que le llevará a su fin. La corona española es consciente de los bucaneros que operan en sus aguas, aunque no hace nada, puesto que se trata de navíos de otras potencias extranjeras. Sin embargo, ya no es lo mismo si arremeten contra los de España. Antón de Garay es perseguido y apresado. Su juez, el corregidor Luján, le condena a muerte. Los ataques de los corsarios vascos continúan hasta que en el año 1559 se firma la paz con Francia y de esta manera se establece también la paz entre los corsarios.
Hay que ver las peripecias que vivió Antón Garay.
Pues sí, muchísimas, muchísimas, y sobre todo el ron que habrá trasegado él y la tripulación.
Y las bellas islas que habrá conocido y el lugar donde se refugiaban.
Bueno, Maite, usted se me va por los cerros de Úbeda.
Pues sí, anda, que no existe diferencia entre esos cerros españoles y la isla de la Tortuga. Ande, ande, señor editor, ponga un poco de música a ver si se serena.
¿Un poquito de música? Pues a lo mejor es una buena idea la que tiene usted, porque vamos con ella. Vamos con ella para que este programa se nos haga un poquito más ameno. Pues a los acordes de la guitarra continuamos en el cofre de las palabras. Están en su emisora amiga Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada, en la web radiocolores.es y, como no, como siempre decimos, también en las redes sociales.
Uy,
Maite, esta temporada con eso del frío hace como... Está haciendo, como dicen los niños, hace cosas dadas.
Nada de eso. Es que me he traído el equipo de buceo y estoy haciendo un simulacro.
¿Cómo?
Para
después sumergirse en las cristalinas aguas del Pacífico.
No se lo cree usted. Con la cantidad de tiburones que nadan en esas aguas, prefiero verlos en el cine, en documentales, en fotografías.
No sé por qué me da que esos aparatos tiene usted puestos no le dejan hablar muy bien, porque yo le entiendo muy mal.
Pues es que estoy con la escafranda y todo, ¿qué quiere que hable?
Ah, dentro de la escafranda, ay, madre, menudo, como esto sigue así, menudo programa que me espera.
No se preocupe, lo que de la provincia no salgo.
Bueno, quédese usted ahí, ya saldrá del mar y séquese bien y luego viene aquí a seguir con el programa. Mejor va a ser hablarles, amigos, queridos amigos oyentes, de un gran deportista que debido a la ingesta de esteroides acabó con su gloria y con su carrera deportiva. Me estoy refiriendo a Ben Johnson, que no tiene nada que ver con aquel famoso actor de Hollywood que interpretó tantas películas del oeste. En la ciudad de Falmouth, en Jamaica, un 30 de diciembre del año 1961, viene al mundo Ben Johnson. Con 15 años, se traslada a vivir junto a su madre a Toronto, Canadá, donde cursa el bachillerato. Es allí donde comienza a participar en diversas pruebas de atletismo para posteriormente dedicarse en exclusiva como velocista a nivel mundial.
En la década de los 80 tiene a su lado una verdadera, bueno... ¿Qué decir de Carl Lewis, campeón de Estados Unidos? Tendrán que transcurrir 5 años para poder ganarle. Casi a punto de finalizar la década de los 80, 1987, participa en Roma en una competición donde bate un récord con 9,83 segundos en la prueba de los 100 metros lisos. Y es aquí cuando los rumores hablan de que lo había conseguido gracias al uso de esteroides. Un año después, durante los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl, logra batir su propio récord en los 100 metros lisos en 9,79 segundos. Carl Lewis entra en segundo lugar. 2 días después, en el despacho de Charles Francis, entrenador de Johnson, el Comité Olímpico Internacional le notifica que su pupilo ha dado positivo por estanazonol y un esteroide.
Se le quita la medalla de oro. Se le sanciona con prohibirle participar en pruebas que tenga previstas la Federación Internacional de Atletismo Amateur por espacio de 2 años, así como la cancelación por parte del Sports Canada del apoyo financiero que venían dándole, y el gobierno de su país toma cartas en el asunto decidiendo abrir una investigación.
3 años más tarde, en el 91, regresa a la competición internacional, pero ya no es lo mismo. En el 92 es requerido para formar parte del equipo olímpico en los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona, aunque no consigue clasificarse. No se comprende que después de todo lo anterior, en 1993, se demuestra que ha vuelto a tomar esteroides, por lo que la sanción es más fuerte. No podrá participar de por vida en ninguna competición de atletismo. A su regreso a Canadá, niega por pasiva y por activa haberse drogado. Entonces es cuando comienza la teoría de la conspiración. ¿Por qué había sido controlado Ben Johnson?
Para muchos de los amantes del deporte, el nombre de Ben Johnson es sinónimo de vergüenza. A pesar de los años transcurridos, ya 28, se recuerda con exactitud y se puede ver a Ben Johnson pisando la línea de meta con el brazo derecho extendido y el dedo índice apuntando al cielo, mirando de reojo a Carl Lewis durante los Juegos Olímpicos de Seúl. Carl Lewis ganó la medalla de oro, aunque lejos de las pistas de atletismo. Desde un principio, entre ambos contendientes, surgieron, vamos a llamar, advertencias que ambos se dirigían. Voy a ganar a Ben Johnson y voy a hacer 9,80 en los 100 metros lisos. Esta y otras tantas que partieron de Johnson para Lewis.
¿Y qué ha sido de Ben Johnson? Pues miren ustedes que Diego Armando Maradona lo tuvo como entrenador personal en 1997. 2 años después, en el 99, es contratado por Al-Sadi Gaddafi, hijo del dictador libio Muammar el Gaddafi, ya que deseaba dar el salto al fútbol italiano, y a fe que lo consiguió. Le despidieron por dar positivo en un test antidoping. Ben Johnson entra en la moda, pues hace 11 años, en el 2005, sacó su propia línea de ropa deportiva, Ben Johnson Collection, con un eslogan muy sugestivo, cógeme. También se dedica a la publicidad, ya que es la imagen de una bebida energética, Cheetah Power Shore.
Yo hice algo bueno en la vida. Mi padre y mi madre me vieron correr más rápido que cualquier otro ser humano. Eso es mejor que una medalla de oro. Son palabras de, ¿quién si no?, de Ben Johnson, el famoso atleta. En la actualidad reside en Ontario. Su hija y su nieta son sus verdaderas pasiones.
Yo creo que, con todo mi respeto, es terrible lo que sucede en el deporte y en cualquier competición o cualquier situación de la vida. Pero yo creo que a los deportistas se les exige más cada vez.
Es así, es que yo creo que pasa en todos los deportes. Siempre hay que batir marcas, hay que llegar lo más alto, hay que ser los primeros. Hoy el deporte, sí, es deporte, pero lo que prima es eso, el ganar, el ser los primeros, el conseguir, como digo, nuevas marcas. Por ejemplo, comentamos el otro día si una persona, el cuerpo humano sería capaz de rebajar, ahora que estamos hablando de los 100 metros lisos del bueno de Ben Johnson, en el cual era especialista, si sería el cuerpo humano capaz de rebajar esa marca, por ejemplo, a 8 segundos.
Pues imposible, imposible. El guepardo recorre en 6 segundos los 100 metros.
Claro, tiene cuatro patas.
Pero bueno, pero es que si nosotros intentamos hacer lo mismo, llegaría un momento en que se nos, bueno, las piernas se rompen.
Es que va a llegar un momento en que el hombre, un atleta, no va a poder rebajar. Ahora estamos en 9.50, lo tiene el
Osbold,
sí. Este, ¿cómo se llama? Ahora me viene el nombre, fíjate.
Yo creo que es Bolt.
Mira que no me viene el nombre.
Un jamaicano,
eso es, sí.
Efectivamente.
No, sí, sí. Pues 9.50 tiene. Seguramente a los 8 no puede llegar ni él, ningún humano.
No, es imposible, ya digo que
Usain Bolt.
Los entendidos en la materia dice que como el ser humano intente llegar
es limitado,
a eso...
Es limitado.
Se rompen las piernas.
Y sí, sí. Y si eres una persona que sabes a dónde puedes llegar, no pasa nada. Si decides dejar el deporte de competición y continúas con el de mantenimiento o disfrutando de otras competiciones menores, pues sí, que yo creo que es lo más benéfico y beneficioso para el cuerpo humano.
Pero, señor director, la gloria es muy golosa.
Pues aquí seguimos en el cofre de las palabras y en Radio Colores.
Que está lleno de buenas intenciones, como hacerles compañía, que lo pasen bien, ¿y qué más? Y que disfruten...
En esta su emisora, como decimos, Radio Colores, y también las redes sociales. Uy, ¿qué oigo yo por ahí? A ver, vamos a ver. Aquí no se viene a comer, ¿eh?
¿Qué? Pero, señor director, que esto no es un bocata ni nada que se le parezca. Estoy desenrollando un papiro muy especial, si me deja, claro.
Está bien, perdone, pero ¿de qué trata esto, todo esto?
Pues de un papiro con cosas curiosas con biografía.
Ah, y ahora me entero. Cosas curiosas con... Ah, sí, sí, claro, es verdad. Si usted me había encargado que yo cuente a nuestros amigos oyentes cosas que podemos empezar diciendo... ¿Sabía usted, amigo oyente de buena tinta, que Rensselaer Van Potter, norteamericano, en el año 1970 acuñó el término de bioética? Un término que hoy escuchamos cada dos por tres. Pues bien, Van Rensselaer Potter, que nació un 27 de agosto de 1911 y murió un 6 de septiembre del 2001, fue un bioquímico estadounidense, profesor de oncología en el laboratorio McArdell de investigaciones sobre cáncer de la Universidad de Wisconsin-Madison por más de 50 años. Fue el primer autor que en los Estados Unidos utilizó el vocablo bioético, combinación que ya antes, en 1927, había acuñado el pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Haar, quien usó la combinación bioethic, unión de los vocablos griegos bios, que significa vida, y ethos, que significa comportamiento, en un artículo sobre la relación entre el ser humano, las plantas y los animales.
¿Sabía usted de buena tinta que el último papa en utilizar la silla gestatoria fue el pontífice Juan Pablo I? Juan Pablo I nació en 1912, un 17 de octubre, en Orno Canale, Velludo. Su verdadero nombre, Luciane Juan Tacombortola. Fíjese que fue bautizado el mismo día en su casa por la comadrona que le trajo al mundo, María Foco, por temor a que no viviese muchos minutos. ¿Sabían ustedes también de buena tinta que en muchas obras de los autores clásicos, como Plinio el Viejo y Virgilio, nos han transmitido un extenso legado de conocimientos antiguos sobre las plantas? Y es que Gayo Plinio Cecilio II, conocido como Plinio el Viejo, fue escritor latino, científico, naturalista y militar romano. Nació en Comum, la actual Como, en Italia, en el año 23 y murió en Stabia, Castellani di Stabia, el 24 de agosto del año 79.
¿Sabían ustedes también de buena tinta que los reyes católicos no pudieron percibir a través de las cartas de Colón la exuberancia del Nuevo Mundo, debido a que el navegante no poseía la forma de expresarse? Cristóbal, dicen que nació en Génova en el año 1451 y murió en Valladolid en 1506. Fue, como todos sabemos, navegante y descubridor. La mayoría de sus biógrafos dicen que era de origen genovés, aunque una tupida niebla lo envuelve en el misterio, cuya responsabilidad, quién sabe quién es el culpable de la misma. ¿Sabían también de buena tinta que en marzo del año 2005, a bordo de un avión Global Flyer y en menos de 70 horas, el millonario Steve Fawcett culminó la vuelta al mundo en solitario? James Stephen Fawcett, nacido en Tennessee, Estados Unidos, un 22 de abril del año 1944, desapareció en Nevada el 3 de septiembre de 2007, siendo declarado legalmente muerto el 15 de febrero de un año después, o sea, en 2008. Fue un millonario y aventurero estadounidense.
¿Sabían de buena tinta que la cárcel resultó ser fuente de inspiración para algunos autores? Nos estamos refiriendo a San Juan de la Cruz, poesía, y a Cervantes, prosa, ambos en lengua castellana, pues ambos estuvieron encarcelados por algún tiempo. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, provincia de Ávila, España, hacia el año 1542. Pasados algunos años en la orden de los carmelitas, fue a instancias de Santa Teresa de Ávila el primero que a partir de 1568 se declaró a favor de su reforma, por lo que soportó innumerables sufrimientos y trabajos. En cuanto a Miguel Cervantes, novelista y dramaturgo, considerado como el más grande escritor español de todos los tiempos y uno de los mejores escritores universales, su obra más conocida indudablemente es El Quijote de la Mancha, que ha trascendido todas las fronteras y todas las culturas. Bien, pues el nacimiento no consta. Lo que consta es el acta bautismal, que fue hecho el 9 de octubre de 1547, y en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. Incluso cabe la posibilidad de que naciese el 29 de septiembre, por aquello de que ese día está dedicado a San Miguel y quizá por eso Cervantes llevase ese nombre. En cuanto a la fecha de su muerte, debió fallecer entre el 22 o 23 de abril de 1616 y lo hizo en su casa de Madrid. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, en la que entonces se llamaba calle de Cantarranas. Hoy se desconoce la localización exacta de su tumba.
¿Sabían también de buena tinta que con solo 6 años la pianista Alicia de la Rocha, que nació en el año 1923 y murió hace todavía 7 años, en el 2009, debutó en la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Alicia de la Rocha, como decimos, nacida en Barcelona, Con 5 años entró para formarse en la Academia de Frank Marshall, autor de un tratado sobre el uso del pedal en el piano. Su carrera siempre estuvo jalonada de éxitos, gracias al virtuosismo de esta genial pianista. Vamos con alguna cosa de esas que sabemos de buena tinta. ¿Sabían ustedes que personajes célebres como Felipe el Hermoso y su esposa Juana la Loca, el emperador Carlos V, el cardenal Adriano de Utrecht, que más tarde sería nombrado papa con el nombre de Adriano V, vivieron en la Casa del Cordón en Vitoria? Ustedes, amigos oyentes, han ido alguna vez por Vitoria y han pasado por la calle, en la calle donde está la Casa del Cordón, pues cuando vayan otra vez recordarán lo que decimos, todos estos personajes que pasaron y vivieron en esa famosa Casa del Cordón.
¿Y por qué se le llama la Casa del Cordón?
Dígalo usted, doña
Maite
Fuentes.
Porque en su fachada, en la puerta, hay un cordón, puesto una especie de cordón apoyado en la parte de arriba, por eso se le llama la Casa del Cordón.
Ah, una cosa más que nos enteramos todos. Juana la Loca, nacida en Toledo y muerta en Tordesillas, con 16 años contrae matrimonio con el archiduque Felipe de Austria, conocido con el sobrenombre de El Hermoso. Felipe de Austria, nacido en Brujas y muere en Castilla, fue hijo del emperador alemán Maximiliano de Augsburgo y de María de Borgoña. Y haciendo un poquito hincapié en lo que hablamos antes del Quijote y del Don Miguel de Cervantes, hace no mucho se han encontrado en el Toboso unos escritos que hablan ya, años antes de que Cervantes exhibiese el Quijote, hablan de un señor que con su lanza ya embestía a las aspas de los molinos.
Bueno, puede ser que también, como Cervantes era también cronista, al escuchar esa especie de mito de aquella posibilidad, porque si uno intenta eso, con las aspas va a darse una vuelta por ahí, pues lo dijo, mira, es interesante, voy a ponerlo aquí, donde estoy escribiendo, porque si no me equivoco, el Quijote al principio se entregaba en fascículos.
Sí, sí, sí.
Claro, pues entonces dijo, mira, me viene bien porque está bien.
Ahora, estos hallazgos, que como decimos en el Toboso, de estos escritos que narran la existencia de este señor que embestía las aspas de los molinos, pues puede dar pie a que Miguel de Cervantes no fuese él el único que se le ocurrió la historia de este señor.
Pues es lo que te he dicho antes, uh-huh. Pues seguramente es una hipótesis, como hay tantas, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo ahí, sí. Y vamos a pensar que don Miguel de Cervantes fue el inventor, vamos a llamarse entre comillas, o el creador de Don Quijote, del bueno de Don Quijote de la Mancha. Y en poco tiempo las cosas que hemos contado, ¿eh?
Así es, no vamos a repetir la famosa frase que dice:
la música nos pide paso, así que vamos enseguida con ella. Vamos con ella, si aquí suena, sí, por ella suena, yo oigo música, tú también, ¿no?
Yo sí.
Pues vamos con ella.
Estaba mirando una fotografía aquí, justo, señor director, me ha pillado usted mirando la foto. Pues bueno, pero hoy en día es que las fotografías no demuestran lo maravilloso que es el color, el espacio de un lugar. Por ahora, con la cantidad de programas que existen, pues podemos hacer verdaderas viguerías. Quitar gente, poner arcos,
O sea, dibujos, que estamos, o sea, muchas cosas. Sí.
Que hemos estado en Italia, yo que sé, en otros sitios, y era claro, y ahora no sabes si son o no son, las fotografías son verdaderas.
O sea, que tú puedes poner una fotografía, por ejemplo, en una foto puedes restaurar o cambiar o quitar o poner, puedes poner la muralla china.
Sí, claro.
Te has sacado tú una fotografía aquí en Palencia,
sí, sí, claro.
En la calle Mayor.
En el fondo,
y,
sí.
Y puedes dar el pego que has estado en China.
Claro, pero vamos a ver, pero eso no vale. No vale porque al final se puede demostrar que estás haciendo, que has hecho... Pues hay un batiburrillo de cosas, o sea que...
En eso, mire, en eso usted tiene razón, doña Maite Fuentes. Qué impaciente se estaba, usted recordará tan bien como yo, qué impaciente se estaba cuando llevamos los carretes aquellos a revelar a las tiendas de fotografía y que nos tardaban 2 o 3 o incluso 4 días en darnos las fotografías.
Pues sí, sí, de acuerdo, es verdad. Decías, a ver si hemos salido aquí, hoy qué mal hemos salido, mira qué cara tienes... Pero bueno, ahora ya te lo dan todo hecho.
Y a mí,
lo bueno es que ya puedes quitarlo y cuando vas a que te enseñan la fotografía, pues no tienes el careto que tenías antes.
Bueno, me ocurrió una vez que fui a revelar fotografías y cuando fui a recogerlas me dieron los clichés o los negativos. Y dije, ¿y las fotografías?
¿Qué me dices,
y las
fotografías.
Yo digo, ¿y las fotografías? No, no, bueno, como usted me ha dicho que le revele el carrete, pues
claro.
Ya están revelados los negativos, los clichés. Bueno, o sea, es una historia de hace muchos años, ¿no? Hoy, por suerte, ya no pasan estas cosas.
Pues aquí tenemos que echar manos de la imaginación.
Y de lo que les iremos contando, pues nos espera nada más y nada menos que la Capilla Sixtina. Así que, amigos oyentes, átense bien los cinturones del avión, porque nos vamos a ir hasta Roma. Y ahí vamos a ir a la Capilla Sixtina, que fue construida para ser capilla de palacio y también como fortín de defensa del Vaticano, y con la intención del que fuera su promotor de hacer de aquella capilla una versión renovada, es decir, renacentista. Época que comienza a mediados del siglo XV, en que se despertó en Occidente el vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina. De las grandes basílicas romanas hay que decir que tienen las mismas dimensiones que tuvo el Templo de Jerusalén. El nombre deriva del Papa Sixto de la Revere y fue ofrecida a la Virgen. Está cubierta con una bóveda de cañón, únicamente tiene una nave y las pinturas que cubren sus muros y el techo hablan de la relación de Dios con la tierra y con el hombre, a quien dio el mando sobre la tierra y sus animales. Tal y como hizo el Papa Julio II, Sixto IV reunió los grandes de aquel siglo renacentista, como Botticelli, Perugino, Cirlandaio y Signorelli, para que inmortalizasen a través de sus pinturas la vida de Moisés, reino de la ley, y la vida de Cristo, reino de la gracia, mientras que en el techo se representaría la historia del Génesis, dejando a los profetas y a las sibilas preanunciando la venida de Cristo.
Las bovedillas que se encuentran colocadas sobre los ventanales se llenan con las figuras de los antepasados de Cristo, completando el conjunto con el juicio final, obra de Miguel Ángel como pintor. Déjenme decirles que yo el año que estuve en Roma y visitando la Capilla Sixtina, esta estaba siendo restaurada y era una pena porque claro, te perdías todo lo maravilloso que es la Capilla Sixtina. Bien, pues la Capilla Sixtina, les recuerdo que se encuentra ubicada al norte de la Basílica de San Pedro, finalizando su construcción hacia el año 1481. Como siempre que sucede o casi siempre, se levantaron voces en contra de dicha restauración. Y ahora vamos a dejar un momento de hablar de la Capilla Sixtina para centrarnos en un problema que podría haber afectado a corto o a largo plazo a las pinturas de sus muros y paredes. Las vistas de millones de personas, mejor dicho, las visitas, no las vistas, que las vistas ya se saben.
Y las vistas, claro,
Las visitas de miles de personas que pasaban por la capilla. Hecho que fue puesto en conocimiento por los funcionarios del Museo del Vaticano, advirtiendo de las consecuencias del dióxido de carbono que los visitantes expulsaban durante el recorrido y que podría tener sobre aquellos murales algo que nadie podía pensar. Pero por eso se pensó en restringir el acceso del público a la capilla.
Pues sí, sí, por fortuna se encontró una solución para este problema. Era un sistema de control ambiental que costó en su tiempo 100 millones de pesetas y que, traducido a nuestra moneda actual, podríamos fijar la cantidad en unos 600.000 euros, más o menos. Dicho control se basaba en 75 minisensores computerizados y limpiadores químicos que mantenían el aire de la capilla restaurado. Un pequeño paseo por este monumento tan extraordinario del que hemos hablado es otra de sus particularidades. También tenemos que hablar, después hablaremos de Miguel Ángel, que también forma parte de la Capilla Sixtina. Sí, antes hablamos de la Capilla Sixtina y, cómo no, de Miguel Ángel.
Que hubo una encerrona, ¿eh? Allí hubo una encerrona cuando el Papa Julio II le dijo que tenía que pintar la Capilla Sixtina, porque Miguel Ángel era arquitecto.
Bueno, Miguel Ángel fue también arquitecto,
sí, pero no pintó.
Escultor y poeta.
Sí, pero donde mejor él se encontraba era en la escultura. Y entonces se dice que hay una conspiración con otro arquitecto, ingeniero, que bueno, que le tenía manía. Y le dijo al Papa, nada, dile a este hombre que pinte aquí, que va a ver lo que le va a pasar. Pues mira, es una de las mejores realizaciones que tuvo Miguel Ángel.
La vida de Miguel Ángel es un poco siniestra, porque fíjate todo lo que trabajó en esos frescos de la Capilla Sixtina, la pintura que le caía en los ojos trabajando día y noche, y al final, ¿cómo fue pagado? Bueno, mejor dicho, ¿cómo no fue pagado?
No fue pagado.
Le prometieron.
Sí, además había muchos encontronazos entre el Papa. Llegaba y dice, pero bueno, ¿pero cuándo vas a terminar esto? Y él cogió, se levantó y dije, cuando termine.
Y encima el Papa Julio II le llamó a Roma para que esculpiera su tumba.
Claro, pero después, ¿qué pasó? Que dijo que no, que así que tuvo que marcharse a Florencia y arrastrado cogió otra vez el Papa Julio y le dijo, no, tú vuelves a hacerme aquí. Y solamente de la tumba del Papa, solamente hizo dos esculturas, la de los esclavos y la de Moisés.
Sí, fíjate, hablando de la escultura de Moisés, todos los amigos oyentes recordarán qué extraordinaria escultura es. Pues bien, ¿se acordaron también de la película Los Diez Mandamientos? Uh-huh. De los años 55-56. El director Cecil B. DeMille se basó en esta escultura para que el personaje que iba a interpretar a Moisés en esa película, que fue Charlton Heston, se pareciese lo máximo posible, lo más posible a esa escultura que hizo Miguel Ángel. Y lo consiguió.
Y fíjate que era esta, las dos esculturas, los esclavos y la de Moisés, salieron de un trozo de mármol.
De un trozo de mármol,
efectivamente. Fue esculpiendo. ¿Sí? Dice que era una maravilla ver cómo iba apareciendo las facciones, el vestido, la forma de las manos, cómo está. Y no me extraña. Yo he tenido la suerte de ver la escultura así in situ y realmente parece que te está mirando según te colocas en cualquier punto de la sala. Y no me extraña que él le dijese, habla.
Sí, eso se cuenta que le dijo, habla, pues, háblame o dime algo, ¿no?
Es increíble.
Y aparte del Moisés también podemos admirar el David.
Sí, el David
y la Pietad, que son otras de las...
Que es una pena lo de la Pietad, porque está tras una tras un cristal, porque
sí, hace unos años alguien sí. algún indocumentado con un martillo rompió las piernas de las rodillas de
la cara.
Bueno, tenía información de que había sido las piernas que le pegó uno con martillo para romperlo, ¿no?
No,
y de ahí que luego le pusieron una vitrina.
La Piedad está sentada y tiene en sus brazos a Cristo. Luego, por lo tanto, no puedes partirle las piernas a la Piedad. Pero bueno.
Pues fíjate, hablando de pintura, el Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina. Encargo que Miguel Ángel no quiso aceptar.
Pero lo que te he dicho antes.
Sí, sí, por eso ahora me acuerdo también lo que me has dicho. Sí,
claro, sí. Porque era una encerrona. Él se encontraba mucho mejor como arquitecto.
Y además diseñó para ello pues un andamio al estilo Miguel Ángel, ¿no? Tienen que una vez bajaba del andamio solo podía leer y ver dibujos hacia arriba. O sea,
tenía
Miguel Ángel.
Por eso, claro, él no podía bajar la cabeza. Tú imagínate montones de horas a la luz de las velas, porque entonces, claro, los amigos oyentes saben que la electricidad no se descubrió un montón de siglos después.
Así transcurría la vida de Miguel Ángel, pasando estrecheces económicas. Además, sufría de bocio y otras cosas. Pues pobre Miguel Ángel, ya tuvo mérito con todas esas cosas y encima lo que hizo.
Y encima que se encontró con un papa que era terrible.
Era furioso, en algunos era furioso.
No, era más que papa, ¿qué era? Un guerrero.
Sí.
O sea, que se dedicó a guerrear por donde de aquí y por donde otro sitio.
¿Y cuántas veces le decía Miguel Ángel, cuándo acabarás de una vez lo que estás haciendo? ¿Y qué decía el bueno de Miguel Ángel Buonarroti?
Que otra vez, ¿quiere que lo repites, señor director?
Sí, para que lo sepamos. ¿Cuándo?
Para ver si dijo? Tengo las neuronas
eso
bien,
es.
¿No?
¿Qué le decía Miguel Ángel de su andamio?
Cuando termine.
Eso le decía, cuando termine.
Sí, exactamente.
Pues bien, cuando termine, pues así.
Thank you.
Esto es Radio Colores, en la frecuencia 107.7 y en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Me encantan los bichitos, mira, que aparecen. Es que tengo aquí un bestiario y es que me encantan los bichitos que aparecen en el bestiario.
Los bichitos, seguro que los nuestros son muchos mejores, ¿eh? Mucho mejor.
Bueno, pues bichitos. A ver, dígame.
Vamos a hablar.
Infórmeme, por favor, señor.
Pues mire,
director,
le voy a contar algo sobre unas bestias de un mundo mágico, que creo que a usted eso le gusta mucho.
Me encantan.
Ya ve, ya lo sabía yo. Dionisio descubrió el vino y quiso darlo a conocer recorriendo aldeas, pueblos, incluso otros países que no fuese Grecia. Así que está considerado como el dios griego del vino, que no es igual que el dios Baco, que a un amigo oyente me ha dicho, ¿y Baco qué? No, es que Baco también era otro dios que también era el... Está considerado el dios del vino. Un buen día recibió una invitación para asistir a unos bacanales que se celebrarían en Constantinopla. No dejéis de acudir, pues sois el alma de las fiestas. Llamó a su sirviente Espirino y le dijo, diles a mis sátiros que se preparen para acompañarme. Y el criado salió raudo a llevar el recado de su amo. Dionisio, desde la ventana de su habitación, contemplaba cómo su séquito, compuesto de personajes variopintos, llevaban cantidad de artilugios, entre ellos copas de vino de gran valor, para regalar a los anfitriones de la casa donde se iban a celebrar las fiestas.
Los sátiros, por si acaso ustedes no lo saben, eran jóvenes, bellos y humanos, y había en el cortejo. Al llegar a su destino, Dionisio fue agasajado tal y como su rango de dios obligaba. Llegada la noche, la fiesta comenzó. Bellas mujeres bailaban para el divertimento de los allí presentes, mientras que los sátiros corrían tras algunas jóvenes que reían estruendosamente. Alguien comentó, ¡oh, valiente séquito se ha traído! Seguro que esos sátiros no tendrían tanto éxito si fuesen tan diferentes a lo que son. No, sí, ni siquiera bellos. El comentario llegó a oídos de Dionisio, que montando en cólera, se encerró en una gran sala junto a los sátiros. Cuando la puerta se abrió, aquellos atractivos y bellos jóvenes habían cambiado totalmente de aspecto. La mitad de sus cuerpos, de cintura para arriba, eran de humanos, pero de cintura para abajo tenían aspecto de cabra.
Veremos si mantienes lo que antes dijiste. Y los sátiros volvieron a perseguir a las jóvenes, que no eludieron ni su compañía ni sus halagos.
De regreso a su país, Dionisio les dijo, desde ahora seréis espíritus de la naturaleza, indómitos, libres de inhibiciones del superego.
El tutor de Dionisio, Sileno, un semidios, aplaudió a su pupilo por la creación de aquellos seres.
En cuanto a ti, mi querido maestro, propongo que a todos los sátiros mayores se les llamen silenos y que sean gordos y sabios. Y así fue. Aunque hay que decir que se embriagaban más que los sátiros jóvenes.
A estos últimos, lo que más les apetecía y gustaba era perseguir a las ninfas. Y aunque se contase que en alguna ocasión podrían llorar por la muerte de alguna ninfa, la verdad era distinta, pues lo único que los sátiros compartían era su desenfreno sexual. Los sátiros son criaturas propias de montes y bosques, la cabeza y los brazos muy peludos. Tienen pequeños cuernos negros, la piel y el pelo de color marrón oscuro a pardo rojizo, cuya altura puede llegar a los 3 metros. O sea que no me gustaría encontrarme en ningún monte uno de estos señores, así entre comillas. Como ya hemos dicho, les encanta retozar y cazar en los campos, y por supuesto la música y el baile, por lo que a veces improvisan conciertos de caramillo, cuya melodía atrae a las ninfas, y a las cuales persiguen lo mismo que a las doncellas mortales y a las ménades. Como los sátiros son los espíritus de la fertilidad, eran adorados por los campesinos de la antigua Grecia, ofreciendo en su honor sacrificios de corderos y la entrega de los primeros frutos de la cosecha. Mas aquellas ofrendas las hacían, pues tanto los ganaderos como los pastores temían la llegada de los sátiros, ya que con sus algarabías asustaban al ganado de la zona.
Se cuenta que en la Edad Media, debido a su forma híbrida y a su comportamiento alborozado, hace que algunos autores de bestiarios les llegasen a confundir nada más y nada menos con algunas variedades de monos recién descubiertas. Hoy en día, en la Grecia de la modernidad, aún perviven reminiscencias de los sátiros, esta vez convertidos en duendes de la Navidad, a los que los griegos denominan callicanchori, y que tienen mucho parecido con ellos, orejas puntiagudas, patas de cabra y pasión por el baile. Los faunos son a los sátiros lo que Fauno es a Dionisio, pero los primeros son más sociables y suelen competir en organizar, como bien antes me ha dicho mi querido director, conciertos de caramillos, por ver de quién ellos lo toca mejor.
Existen algunas leyendas romanas que a Fauno se le identifica como a un primitivo rey lacio, el cual durante su reinado enseñó a criar el ganado y cultivar la tierra a todos sus súbditos. También se daba por cierto que él fue quien introdujo el sistema religioso en su país, porque tras su fallecimiento fue considerado como un dios.
Muy bien. Bravo, bravo, bravo.
Ah, sí, sí, gracias, gracias.
Tengo que aplaudirle y darle la razón.
Ya, ya lo sabía yo, por eso lo he hecho.
Vale, de acuerdo, pero ¿qué le parece si luego una ración de...?
Pero bueno, siempre pensando en comer.
O sea, encima que le invito, que quiero invitarle, encima que me preocupo de usted y se pone así, pues vale.
Vale, vale, ha sido una confusión.
Sí, sí, eso se lo dirá a todos.
Mejor, ¿qué le parece a usted si escuchamos un poco de música?
Lo que usted diga, es usted el director. Que no nos oye nadie, señor director.
Dígame, le he dicho que no soy yo, soy señor director, pero me halagan sus palabras.
No, pero sí, es que es, lo pasa que se quita usted prebendas. No hay que quitarse nada, que con el frío que hace.
Hablando de frío y sí, quitarse prebendas y ropas y tal, porque nos puede venir una gripe. Y con esto, mira,
pero vamos a ver.
La gripe.
Que si algún oyente ha escuchado por ahí un. Que conste que no está grabado, es en directo.
Y mira, aquí viene hablando de estas toses y gripes, que bien nos introducimos en nuestro juego de las palabras. Y hoy vamos a hablar un poquito, así brevemente, sobre la gripe.
Claro, claro.
Si escurridiza y traicionera es la enfermedad llamada gripe, no menos accidentada es la historia de la palabra con que se designa. Su entrada en el castellano es tardía, aparece por vez primera en el diccionario en 1899. Hasta entonces se empleaba la italiana influenza, el clásico catarro de origen griego, o la tosferina o tosferina, esto es tos propia de las fieras, sí, así como suena. Gripe, con dos P's, gripe, es voz francesa que en el idioma galo desplazó en el siglo XVIII a coqueluche, nombre del capuchón que se ponía a los enfermos, esos capuchones que vemos en muchos grabados y en muchas películas también. Parece ser que el promotor del cambio fue nada menos que Luis XV, cuando una larga epidemia sobrevenida en 1743 se alargaría un lustro. El monarca no inventó el término, sino que acudió a una voz ya existente que tenía dos acepciones. Garra, del antiguo, grif, y fantasía, súbita y caprichosa, de donde se creó el modismo irónico prendre en grip, tomar antipatía u ojeriza contra alguien. No obstante, ya en el siglo XVI, los alemanes empleaban para la enfermedad el vocablo germano-suizo das Gruppe, derivado del verbo gruppen, que significaba agacharse, temblar, estar alicaído de mal temple. Eran los síntomas de la dolencia. Así que el feliz hallazgo de Luis XV consistió en adoptar para una palabra francesa el sentido de otra extranjera muy próxima, agregándole metafóricamente la crudeza de la grippe o garra que atrapa violentamente y el incierto lirismo de ese estado de duermevela y leve delirio que asalta a los atacados por la maldita enfermedad.
Pues mire, Usted estará en la gripe, pero yo voy a estar en la gloria, ¿eh?
Usted va a estar en la gloria, pues cuénteme, sí. Cuénteme.
Pues le voy a decir, porque aunque el castellano está atiborrado de expresiones religiosas que luego han pasado a usos laicos o profanos, también existen palabras y frases hechas que parecen traídas de la Iglesia, pero sin embargo tienen otro origen. Una de ellas es estar en la gloria, que viene a significar encontrarse bien en una situación o en un sitio. La gloria es, en efecto, sinónimo de cielo, el lugar donde se supone que residen Dios, los ángeles, los santos y los difuntos que se han ido al otro barrio con el expediente limpio. Nada tendría de extraño, por tanto, que los estados de placer y felicidad se identificaran con este ansiado y concurrido territorio de ultratumba. Por gloria también se conocen la fama alcanzada por alguien en virtud de sus méritos o sus purezas, pero quien está en la gloria recurre a un símil más materialista. Esta gloria, con minúscula, es un término doméstico que aún se conserva en regiones frías de Castilla y León para designar un ingenioso sistema de calefacción subterránea que sirve para calentar el suelo de una habitación de la casa. Y también se llama así al horno donde se quema la paja que sirve para alimentar este fuego. Al entrar en la gloria de la casa, bueno, eso sí que era gloria, uno se protegía de las inclemencias del tiempo, tumbándose en el suelo y entregándose a placenteras ensoñaciones y amenas conversaciones. Es posible que en tan grado de estado se rezase el rosario o se buscaran analogías con la otra gloria, la de los querubines y serafines, pero estas son conjeturas que no importan a la historia de la lengua.
Pues ya ven, amigos oyentes, Radio Colores no solamente les hace disfrutar, les informan de cosas, noticias y muchas de ellas muy, muy interesantes. Amenas y fáciles de recordar. Así que usted me tiene que decir algo.
Sí.
Es que si yo no me marcho
es
yo
que
hoy.
Estoy
novelada
porque escuchándole estoy en la gloria.
Es que usted lo que me tiene que decir es que sí, ya, vamos, sí. dígamelo pues rápidamente, que el programa se acaba.
Hasta tu pensamiento y decirte cuánto te quiero. Ser nube en la distancia para no taparte el sol. Quisiera ser tu compañera para estar en tu...
Ay, yo no digo nada. Yo no digo nada porque la sintonía ya está sonando. Así que ya ven, el cofre de las palabras es también, pero romántico.
Y sentimental. Gracias,
gracias
por su atención.
Gracias por su atención.
Yo no me cansaré tampoco. Que sean felices. Que me está usted pensando la frase que tengo yo siempre... Desde luego.
Estuvimos en el control de sonido Julián, sí, Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del,
sí,
programa.
El jefe.
Hoy hablamos de quién, de Antón de Garay, el bucanero de Gorlitz, del atleta Ben Jonson, unas curiosidades biográficas de la Capilla Sixtina y unos personajes de un mundo mágico. Así que, amigos oyentes, pues muchas gracias por su atención y
hasta la próxima.